en esta hermosa casa, bendito sea el Señor, donde se adora y se bendice al Dios vivo, amén. Damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad, aleluya, una vez más. Agradecemos a Él, hermano, fueron 3 horas y media de camino, pero Dios nos ha traído con bien, aleluya. Agradecemos también a nuestro hermano Toniel, bendito Dios, el presidente de los jóvenes, y también al pastor, amén, porque sabemos que si el hermano Toniel está trabajando es porque el pastor lo aprobó, amén. Así que Pastor Godoy, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, bendito sea el Señor por todo. Y estamos aquí, iglesia, para gozarnos, sé que es culto de jóvenes, amén. ¿Dónde están los jóvenes?
Aquí, 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 aquí estamos.
Viejo el diablo, que el Señor lo reprende en esta hora, aleluya. Amén, hermano, no vengo solo, hermano, me acompaña como siempre mi amada esposa, bendito sea el Señor. Laura, ponte de pie, saluda al pueblo, aleluya. Gloria a Dios. Esta es la compañera que el Señor me ha dado ya por 9 años, bendito sea el Señor. Somos padres, bendito sea el Señor, de 2 hijos hermosos, se quedaron por allá con la abuela, con la tía, con la hermana, con la otra hermana, con el sobrino, pero ellos están bien contentos allá. Así que estamos aquí, hermanos, porque Dios ha sido bueno y porque un propósito tiene Dios con la vida de cada uno de nosotros, amén. Yo creo que cada persona, hermano, encargada de algo y que se deja dirigir por Dios, yo siempre le digo a Dios que cuando me inviten a predicar, que la persona que me dé la invitación primero ore y permítame orar a mí también para saber si tú es tu voluntad que yo esté en ese lugar, amén, aleluya. Así de que aquí estamos, hermano, antes de pasar a la palabra, aleluya, quiero dar los saludos, porque es que luego dice que si no dan los saludos después se olvidan, amén. Yo antes de llegar aquí, hermano, aleluya, ya venía de camino. Usted sabe, hermano, que siempre la vida de uno es bien atareada, el trabajo, los hijos, la escuela. Y usted sabe más que yo, aleluya, y yo quería llegar temprano, pero sabe que hay cosas que pasan. Y antes, ya cuando me venía, digo, Señor, yo ya me quiero ir, pero sentí de Dios pasar a casa de mis pastores, aleluya. Pasé, hermano, aleluya, estaban ahí componiendo una camioneta, aleluya. Y yo le dije, pastor, yo vine, y si a qué vino, yo vine a que ore usted por mí, aleluya. Y estuvieron orando por nosotros antes de venir, hermano, lloramos ahí, bendito sea el Señor. Y después de eso, hermano, nos venimos en paz, aleluya. Así que reciban saludos, pastor, de la pastora y del pastor Rubén Almeida, bendito sea el Señor, y de la pastora Almeida, que le manda muchas bendiciones. Me dijo, hijo, pues que el Señor lo use, haga lo que Dios quiera, y lo que Dios no quiera, no lo haga. Me dijo, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, aleluya. Así que, hermano, saludamos a los hermanos que conocemos, amén. No digo nombre para que ninguno se ponga ñoño ahí, bendito sea el Señor. A todos los que conocemos, Dios les bendiga, amén. Así que, ¿cuántos quieren escuchar palabras? Amén, por eso hemos venido. Vamos a la Biblia, hermano. Vamos a la Biblia, en el libro de los jueces. Mi alma alaba la gloria del Señor, amén. En el libro de los jueces, capítulo, ya le digo, hermano, ya le digo. Capítulo 16. Versículo 15 en adelante, aleluya. Alabado y bendecido sea Dios. Libro de los jueces, capítulo 16, versículo 15 en adelante. Cuando lo tenga, póngase de pie en reverencia a la palabra y diga amén, aleluya.
Amén.
Mi alma alaba la gloria del Señor, el pianista Remy. Bendito Dios, papá, Dios te bendiga, aleluya. Que a mí me gusta predicar, bendito sea el Señor, con alguien acompañado, aleluya. Lo tenemos, iglesia. Amén. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
Amén.
A su letra dice así. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres.
viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en mano el dinero. Aleluya, hasta ahí lo vamos a dejar.
Aleluya.
Quiero que deje su Biblia ahí, hermano. El pastor dijo algo bien interesante, hermano. Yo siempre he creído que el hombre no tiene palabra de Dios, que solamente Dios tiene palabra y Dios llena la boca del hombre para bendecir la vida del hombre. Aleluya. Pero del hombre no puede salir nada si no es la voluntad de Dios. Así que extienda su mano para acá. Bendito sea el Señor. Aldo, pasa por aquí. Aleluya. Mi alma alaba la gloria. Yo quiero que ore, iglesia. Bendito sea el Señor. Quiero pedirle a Aldo que pase para que ore por esta palabra, hermano. Ando un poquito afectado de salud, bendito Dios, pero yo sé por qué. Aleluya. Pero vamos a orar y dile a Dios: háblame en esta hora.
Vamos, levante su mano, iglesia. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos ministre a través de la palabra. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra es tuya, Señor. Tu palabra, Dios mío, ha sido presentada, Señor, como base, como fundamento, Señor. Te pedimos, Dios mío amado, que traigas una revelación fresca, Señor amado, sobre tu siervo en esta noche, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu, Dios mío, que sea receptivo a tu palabra, Señor. Háblanos como tú quieras, Dios Todopoderoso. Esa palabra, Señor amado, que es sembrada en cada corazón en esta noche, Señor, para que juntos demos fruto, Dios mío amado, al 100 por 1, Dios mío amado. Reprendemos, Dios mío, toda fuerza de las tinieblas que se quiera levantar en esta noche. Espíritu Santo de Dios, tome el control, Señor, que se sienta tu poder, que los dones de tu Espíritu Santo sean activados, Señor amado, y que este lugar, Dios mío amado, se convierta, Señor, en esta hora, oh Dios Todopoderoso, en un altar, Señor amado, donde tu presencia va a fluir, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
¡Ya!
Gloria al Señor, aleluya. Hermano, así en ese aplauso, yo le copié el lema de los jóvenes, bendito Dios. Y el lema es: jóvenes que viven para Dios, aleluya. Jóvenes que viven para Dios, aleluya. Yo me fijé en el flyer que el hermano me mandaba y en una parte decía: jóvenes que viven para Dios. Y quiero predicar sobre ese tema, bendito Dios. Jóvenes, hermano, y cuando hablo de jóvenes, y quizás a través de la palabra vamos a estar mencionando a un joven, bendito sea el Señor, hermano, pero que sea culto de jóvenes, que hablemos de los jóvenes, no quiere decir que esta palabra no encierre a todos aquí, aleluya, hermano. Yo siempre he creído, hermano, que cuando la palabra de Dios viene, hermano, la palabra no hace excepción de personas, aleluya. Aquí no hay título, aquí no hay nombre, hermano. Aquí yo no soy el grande, no soy el evangelista, yo aquí soy un servidor que sirve la palabra, bendito sea el Señor, aleluya. Hermano, y la palabra antes de venir a ti, bendito Dios, viene a mí, viene a mi vida, bendito sea el Señor. Yo soy una de las personas, hermano, que cuando estoy haciendo un bosquejo o cuando estoy estudiando para que Dios me guíe la palabra, oro, le pido a Dios, hermano. Pero el primero que Dios empieza a hablarle y a tratar su vida es conmigo, aleluya. Cuando yo hago un mensaje, nunca pienso en la iglesia, nunca pienso en la cara que usted va a poner o en la reacción o como que esta palabra le va a dar duro y la gente va a adorar. No. Yo empiezo a buscar la palabra y muchas veces lloro y muchas veces, hermano, me quebranto y muchas veces me siento insultado de parte de Dios, hermano, porque primero esto no es palabra, hermano, esto no es teoría, esto es vivencia. Predica lo que vive o vive lo que predica, si no, no predique nada, aleluya, hermano. Pero yo sé, hermano, que estamos en tiempos difíciles, estamos tiempos, hermano, como decía el pastor, que no podemos estar pasando la toallita, aleluya, hermano. Y la palabra viene como viene, yo no me engancho, a mí nadie me haga coro, hermano. Hermano, si la palabra te está hablando a ti, diga gloria a Dios, diga aleluya, diga ya, ya, y habla, papá. Pero si la palabra le está hablando a otro, no te atrevas a alabar por él, aleluya. Es que tenemos hoy en día, hermano, gente, hermano, que cuando empieza la palabra a caerle, empiezan a adorar porque le está cayendo al de al lado. Y yo quiero cambiar esa mentalidad, joven, en
palabra que te golpee, yo vine a traer una palabra que te levante, una palabra que te corrija, una palabra que te motive, una palabra, bendito Dios, que al que le escuche, bendito Dios, lo acelere, lo corrija, lo levante, lo salve, lo limpie, que lo guíe, porque la palabra es luz y lumbrera nuestro camino.
Gloria a Dios.
Super diablo, porque esta enfermedad se sale de mi cuerpo. Aleluya. Sudar, hermano, es que usted no sabe cómo anda este cuerpecito, aleluya. Pero sabe una cosa, hermano, aleluya, leyendo la palabra del Señor, hermano, bendito Dios, metiéndome allí, hermano, ¿cuántos no conocemos la historia de Sansón? La mayoría de nosotros, hermano, conocemos esta historia. La mayoría de predicadores usamos a este hombre, bendito sea el Señor, hermano, pero cuando nos metemos en la página de la Biblia, hermano, nos ponemos a ver, nos damos cuenta, hermano, quién era Sansón. Sansón era el hijo de Manoa, el cual tenía una esposa, la cual no podía tener hijos, porque la mujer era estéril, bendito sea el Señor. Hermano, este hombre, bendito Dios, aleluya, yo no sé si Manoa oraba, pero yo creo que a Manoa quería ver el fruto, bendito sea el Señor, quería ver un hijo, hermano. Cuando un matrimonio se casa, hermano, viene la luna de miel, uno se goza con la esposa, bendito Dios, gloria a Dios por los que están casados y los que no están casados, pues un día van a experimentar eso, bendito sea el Señor, mientras aguante y espere. Pero sabe una cosa, hermano, después de la luna de miel, que compra uno sofá, que compra uno casa, que compra uno carro, hermano, uno quiere, bendito Dios, ver sus hijos, su descendencia. Y la Biblia dice que este hombre, bendito Dios, ya era grande, pero no podía tener hijos su esposa, hermano. Y de repente, hermano, aleluya, cuando viene la promesa del Señor, bendito Dios, pero un día estando ella en el campo, le apareció un ángel de Dios. ¿Qué le apareció? Un ángel de Dios, aleluya. Y le dio una promesa que tendría un hijo varón. Y lo vemos en Jueces 13:5. Vamos, aleluya. Jueces 13:5, aleluya. Dice 13:5: pues he aquí, concebirás y darás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde de su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Aleluya. Este niño venía con algo especial, hermano. Este niño, hermano, no era un niño común, aleluya. Este niño no era un cualquier niño, hermano, venía bajo una promesa. El ángel de Dios se tomó, bendito Dios, el tiempo, se tomó, bendito Dios, la habilidad. Jehová Dios, el mismo Dios del cielo, de mandar a un ángel, hermano, ¿para qué? Para dar una promesa a una mujer, aleluya, que esa mujer iba a tener un hijo varón, aleluya. Hermano, un hombre, bendito Dios, aleluya, bendito Dios, que estaba pidiendo, el ángel se le aparece y trae como una promesa. Y las promesas, hermano, que vienen de parte de Dios, es lindo, es hermoso abrazar la promesa. Si es hermoso cuando Dios te da una promesa, joven, es más hermoso cuando Dios la cumple. Ah, mi alma alaba, habrá alguien que diga, yo todavía no tengo la promesa, pero tengo al Dios de la promesa. Mi milagro viene de camino. Yo me imagino el gozo y la alegría de estos hombres, de estos dos, de esta pareja, hermano, abrazando una criatura, lo que ellos anhelaban, hermano. Hermano, mira, hermano, bendito Dios, que el señalamiento de este hombre, este niño que había nacido, hermano, no era por cualquier cosa. La Biblia, hermano, nos registra, bendito Dios, que este niño venía con algo especial, ya lo dije. Le dio instrucciones de cómo deberían criar este niño. Lo que pasa, hermano, que cuando un joven, un niño, una criatura, una persona viene con algo especial, ese niño no se puede criar con cualquier cosa.
Eso es, así es.
¿Cuántos tienen algo especial de Dios acá? Si tú tienes algo especial de Dios, tú no puedes crecer como tú quieras. Tú no puedes caminar como tú quieras. Tú no puedes hablar como tú quieras. Tú no puedes juntarte como con lo que tú quieras.
Eso es, así es.
¿Sabes cuál es el problema, hermano? Es que la gente quiere algo especial, pero no quiere entregar, bendito Dios. No quiere comprometerse. Dile al que está a tu lado, ¿tienes algo especial, sí o no? Pues sería Nazaret. nazareno desde el principio. ¿Qué es un nazareno? Hacer un voto nazariato, lo miramos en Números capítulo 6, versículo 2. Vamos allá. Porque hay gente que dice, bueno, ¿qué es eso de Nazareo? Jesús de Nazaret, ¿qué es eso? Vamos para allá. Para que usted se entere, vamos a hacer introducción en esta hora. Cuando usted venga a ver el mensaje, se acabó, aleluya. Pero sígueme, hermano, sígueme. Números capítulo 6, versículo 2. Dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, ¿el hombre o la mujer? Escuchen bien, aquí me gusta porque dice hombre y mujer. Aleluya. Que se aparte haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová, se abstenga de todo vino de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Aleluya. Diga conmigo instrucciones. Todo tiempo de su nazareato, de todo lo que nace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo del, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean limpios los días de su apartamiento a Jehová. Será, diga conmigo, santo. Bueno, este está muy raquítico. Diga conmigo, santo. Con autoridad, santo. Aleluya, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará persona muerta. Aleluya. El que es santo no se acerca a los muertos. Alábalo que él vive. Aleluya. El que es santo, hermano, está prendido, no está muerto. Alábalo que él vive. No se acercará persona muerta. Ni aún por su madre, ni por su padre, ni por su padre, ni por su madre. Ni por su hermano, ni por una hermana. Podrá contaminar cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. En todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová.
Aleluya.
So, hacer un voto a Jehová, separarse para Jehová, tenía ciertos requisitos, hermano. Hermano, ¿sabe una cosa? La Biblia dice ser santo porque yo, Jehová nuestro Dios, soy santo. Aleluya. Ser santo porque yo soy santo, hermano. Y sabe una cosa, como lo dije hace un momento, hermano, alguien, hermano, que acepta a Cristo, hermano, alguien que viene, bendito Dios del mundo, hermano, en mi caso, yo venía de la droga, yo venía del alcohol, venía, bendito Dios, de los prostíbulos donde se ve tanta perversidad, hermano, venía de robar, de hurtar, de fornicar, venía de hacer tantas cosas, hermano. Pero el día que Dios me llamó, el día que Dios se chocó conmigo, yo me choqué con Dios. El día que yo acepté a Cristo, hermano, yo me acuerdo, siempre lo digo y lo voy a decir. Pasé 6 meses viendo a la iglesia sin convertirme. Pero cada día que escuchaba algo nuevo por la palabra, no había aceptado a Cristo, pero mi vida iba siendo transformada. Y entendía la luz de la palabra, hermano, que lo que estaba haciendo estaba mal. A mi esposa le venía diciendo en el camino, la gente hoy se confunde y se vuelve un poco religiosa y se jacta y dice, ay, ¿qué vas a hacer ese mundo? Que en ese mundo no hay nada bueno, no hay nada bonito. Hermano, yo no sé si va a chocar lo que te voy a decir. Déjame decirte que el mundo en que estamos, Dios lo crió. Ciertamente Satanás gobierna, pero sabe una cosa, en el principio Dios lo crió bueno. El mundo, hermano, hay muchas cosas buenas que son bonitas.
Señor,
si no fuera bonito, usted no tendría muchas ganas de irse para allá afuera.
Hay camino que el hombre no ve.
No se me haga el religioso aquí, bendito Dios, como el predicador, ¿qué está hablando? Es que si el mundo no te presentara cosas bonitas, no fueras tentado para irte para afuera. Vendría lo oculto los miércoles, los viernes, vendría la oración, alábalo. Vendría 2 o 3 aquí, alto, aleluya. Hermano, pero sabe una cosa, el mundo es bonito.
Pero cuando uno viene a Cristo, hermano, uno tiene que soltar esas cosas. Que la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Señor.
Y después, hermano, que nosotros aceptamos a Cristo, no podemos seguir siendo amigos del mundo.
Eso es.
El problema, hermano, que hoy en día, hermano, el mundo, bendito Dios, jala con mucha violencia, bendito sea el Señor. Y tenemos gente, bendito Dios, aleluya, viviendo una doble vida.
Ay, papá. Sí. Señor.
Yo sé, hermano.
Estamos en el mundo, pero no
somos. Yo sé que ser joven no es fácil. Y servirle a Dios mucho menos. No se me sienta agredido, joven. Pero sabe una cosa, estamos en tiempos violentos. Estamos en tiempos peligrosos, hermano. La Biblia dice que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ciertamente, hermano, el pecado acecha incluso en nuestras iglesias, pero no tenemos una excusa para fallarle a Dios. Porque sabe una cosa, Dios jamás te le da la carga más pesada de la que tú no puedas llevar. El problema que hay en ti, hermano, nosotros lo justificamos. Yo me acuerdo la primera vez, yo, este morenito gerón que usted ve aquí, hermano, ahorita un poquito gordito, alaba lo que él vive. Ya le creí algo, era chaparrito gerón, pero ahora yo soy gordito, ya, yo voy a poner esto ahorita aquí. Alaba lo que yo me acuerdo, hermano, que la primera vez que yo caí de la gracia, después de esos 6 meses me convertí a Cristo, serví a Dios como por 8 meses, hermano, y el diablo me tendió una trampa, hermano, con una muchacha ahí, hermano, bendito Dios, aleluya. Yo tenía 17 años para aquel entonces. Alaba lo que él vive, hermano, ¿sabe? Me acuerdo como el día de hoy, que el día que yo empecé a sentir esa debilidad, hermano, empecé a sentir aquellas cosas, miraba cosas en las iglesias y empezó el enemigo, hermano. Y para no hacer el cuento largo, la primera vez que yo volví a tomar una cerveza, me acuerdo que eso fue un día, bendito sea el Señor, un día sábado, alaba lo que él vive, hermano. Y el día que yo tomé, el otro día en la mañana llegó mi tía a buscarme, mi hijo, que son esas cervezas, papi, que hiciste. Y yo le dije, tía, es que fui débil y yo todavía estaba bajo el efecto, bendito Dios, de aquella cerveza, hermano. Y yo me acuerdo que ella, no sé cómo, de qué manera, nos convenció a mí, a una prima y otro muchacho, y dice, vamos para el culto, tú no te puedes quedar tirado allí, aleluya. Yo me levanté como pude, hermano, y me fui al culto, porque mis compañeros se pusieron que querían ir. Y cuando llegué allá, hermano, me acuerdo que yo estaba ahí con aquel olor. Yo me había bañado, pero sentí el olor repugnante, hermano. Y de repente casi me obligaron a pasar enfrente, hermano, cuando el predicador trajo una palabra. Y yo me acuerdo que no sabía qué decirle a Dios, porque no tenía palabras para justificarme. Si algo tengo yo, algo yo le tengo adelante de Dios, hermano, que cuando hago algo mal, nunca me justifico, sino le digo, Dios, no es que sea débil, lo que pasa es que necesito aplicarme. Y ese día traté de justificarme, porque yo entendí esto, que delante de Dios nadie se puede justificar. Nadie se puede dar golpes de pecho. Es que la tentación era demasiado grande. No era demasiado grande. Y es que nadie cae de repente, aleluya. Nadie cae de repente. Y me acuerdo que cuando yo cerré mis ojos, se estaba moviendo Dios. Yo estaba allí y yo le dije, Dios, perdóname. Lo que pasa es que yo fui débil. Lo que pasa es que la prueba era demasiado grande. Y cuando yo dije eso, yo no me percaté que el evangelista vino, me puso la mano sobre la cabeza y solo esto me dijo. Él no me conocía, yo no conocía a ese evangelista. ¿Sabe lo que me dice? Dice Dios que Él no dará una carga más pesada de la cual tú no podáis soportar. Yo me quebranté y le dije, Dios, perdóname. Hermano, porque sabe una cosa, cuando tú pecas, cuando tú fallas, Dios no está esperando, no está esperando que tú falles para pegarte. Dios lo que único que quiere, ¿sabes? Cuando Dios le molesta algo, cuando tú fallas, tú encubres tu pecado. Pero cuando tú fallas, hermano, porque en este camino se resbala, tienes la capacidad de decir, Dios, perdóname, fallé. Es cuando viene la gracia de Dios y te dice, por cuanto reconociste y te humillaste, entonces te levanto. El problema hoy en día es que la gente, como nadie lo ve, están caídos y ellos solitos se levantan. Nadie lo vio, nadie lo escuchó. Pero sigo para adelante, porque todavía no entro en el punto del mensaje. Ya vimos cómo era un nazareo, hermano. Cómo es que no tenía que raparse la cabeza. Cómo es que no podía tomar de ninguna clase de vino, ni vinagre, ni ninguna uva. No podía acercarse a personas muertas. Tenía que cuidar porque había hecho un voto a Jehová de luchar. Y te sigue sigue leyendo, ahí sale qué pasaría si se, qué pasaba si se contaminaba, aleluya. Cuando Sansón creció, sus padres, todo el pueblo tenía su mirada, una esperanza, tenía su mirada sobre él, tenía una esperanza viva, porque cuando Sansón había venido con una promesa de parte de Jehová, aleluya, aleluya, una promesa que salvaría al pueblo de Israel de la mano de los filisteos incircuncisos. La Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 13, 24, aleluya, bendito Dios. Antes de eso, hermano, si usted lee la palabra del Señor, la historia de los jueces, hermano, los jueces, hermano, cuando usted lo lee, usted llora, usted se rasca la cabeza. ¿Por qué, hermano? Porque los jueces, hermano, el tiempo de Israel, los jueces, el tiempo de estos hombres, los israelitas, hermano, venían de pecado en pecado. Si usted lee, joven, la Biblia, si usted la ha leído, hermano, usted se da cuenta. Y cada vez que Jehová Dios levantaba a alguien para que gobernara al pueblo, bendito Dios, lo gobernaba por 10, 15 años y se corrompía y el pueblo pecaba. Y así se pasa en el libro de los jueces, altas y bajas, altas y bajas. Y a veces era demasiado abajo donde caía el pueblo, porque el pueblo ya conocía a Dios. Y cada vez el pecado del pueblo era peor y peor, hermano. Y sabe, bendito Dios, el pueblo estaba siendo oprimido. ¿Sabes cuándo el pueblo clamaba? Cuando el pueblo estaba siendo, bendito Dios, oprimido por los invasores, por aquellos enemigos de Dios, por aquellos enemigos del pueblo de Dios. Dice que cuando los oprimían por 18, por 20, por 17 años, entonces clamaban a Dios y Dios mandaba a alguien que los gobernara, aleluya. Y es por eso, hermano, que cuando llega Sansón, llega con una promesa de que iba a libertar al pueblo, bendito Dios, porque el pueblo tenía entre 18 años en esclavitud sirviéndole a un pueblo.
Gloria al Señor.
Y cuando llega la promesa, hermano, toda la gente tenía los ojos puestos en Sansón, ya que Sansón era un hijo señalado, como ya lo dije y voy a seguirlo recalcando. Era un joven, hermano, que venía con una promesa. La Biblia dice, hermano, bendito sea el Señor, en Jueces, capítulo 13, 24, y la mujer dio a luz un hijo y puso por nombre Sansón, y el niño creció, bendito Dios, y lo bendijo. Y Jehová lo bendijo, aleluya. Escucha, venía con esa bendición. El 13:25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y hasta hoy. Bendito Dios, aleluya. A través de la página de la Biblia nos damos cuenta, hermano, que desde muy pequeño el Espíritu Santo empezó a manifestarse a través de Sansón. La Biblia dice que desde muy pequeño Dios empezó a manifestarse el Espíritu Santo de Dios. Eso a mí me quiere dar a entender una cosa, hermano, que donde quiera que Sansón iba, ese Sansón, la gente lo tenía, tenían fichado a Sansón diciendo, ahí va el jovencito que tiene una promesa de Dios, ahí va el jovencito que Dios le dio una palabra. Hermano, la Biblia dice que Sansón era el hombre más fuerte. Si era el hombre más fuerte, era el niño más fuerte. Hermano, decían, ahí va ese niño, el niño de la promesa, el niño que nos va a salvar, el niño que nos va a rescatar, el niño que nos va a guiar. La gente estaba mirando a Sansón porque venía de parte de Dios. Qué hermoso, hermano, es cuando tú vienes a los pies de Cristo y te conviertes. Y viene ese Cristo de misericordia, que no importa cuánto pecado tú hayas cometido, Él te limpia de todo pecado. Él te da un nombre nuevo. Este te corona de favores y misericordia. Hermano, y muchos de nosotros Dios nos ha dado una promesa. Hermano, igual que Sansón, hermano, tanto como nuestros padres, nuestros pastores, que son nuestros padres, nuestros líderes, nuestros hermanos, están esperando algo de nosotros. Yo no sé, hermano, pero yo siempre he esperado algo de los jóvenes. Yo me siento joven y soy joven, hermano, quizás no tan joven como uno de 17, pero sabe una cosa, hermano, yo siempre he creído, bendito Dios, que ser joven, hermano, es una bendición.
Señor.
Alguien dijo, a un pensamista, yo no sé, bendito Dios, un escritor dijo una cosa, que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Y sabe una cosa, hermano, aunque suena muy ético, aunque suena muy bonito, yo estoy en contra de eso. Porque la juventud, hermano, no es una enfermedad. La juventud es una bendición. La juventud, hermano, es vigor, es fuerza. Hay gente que ha venido a Cristo cuando es anciano ya, bendito Dios. Cuando ya tiene sus años y quiere entregarle lo mejor a Dios, pero no puede. Mas, sin embargo, tú joven que te sientas hoy en día enfrente de la banca, tiene la juventud, tienes un corazón para entregarle la fuerza a Dios. Pero solo hoy en día lo más difícil es que un joven de verdad le sirva a Dios. Es fácil ponerse la camisa rosada y comprarla. Porque es fácil decirle a mami, mami, cómprame. Es fácil participar, hermano. ¿Sabe lo que es difícil? Que un hombre se mantenga en santidad sirviéndole a Dios. Pero no quiero decir, hermano, que no se puede. Yo quiero decir que sí se puede servirle a Dios en santidad. ¡Aleluya!
¡Gloria a Dios!
Santidad, como dice un predicador, no es una mala palabra. Santidad, hermano, es algo que el cristiano tiene que vivir. Es algo que el cristiano, bendito Dios, tiene que participar de ello. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Aleluya. Ya dije que Sansón era un muchacho señalado por Dios, observado, marcado, porque algo especial de Dios, algo poderoso, algo fuerte en la tierra. Mas sin embargo, vamos a empezar a entrar en mensaje. Mas sin embargo, cuando Sansón se sintió grande, cuando Sansón se sintió famoso, cuando Sansón se sintió observado, cuando Sansón se sintió admirado, cuando Sansón empezó a crecer, hermano, Sansón se le olvidó. Sansón se le olvidó, hermano, ser obediente. La Biblia dice, hermano, que de repente dice que Sansón desciende a Timná. Y dice que cuando desciende ve a una de las hijas de los filisteos. Y cuando la ve, dice que se enamora de esta mujer, aleluya. Y va y le dice a su padre que vayan y hablen por él, porque esa mujer le agradaba a sus ojos. Hermano, cuando yo me puse a pensar esto, cuando yo me puse a analizar la palabra del Señor, no era Sansón el hombre de Dios. No era el Sansón el muchacho que danzaba en la presencia de Dios. No era Sansón el hombre señalado por Dios. No era Sansón el que daba especial en los domingos. No era Sansón el que cantaba corito en la iglesia. No era Sansón que sacaba las mejores melodías en los pianos. No era Sansón el que predicaba y exhortaba. No era Sansón el que hablaba en lengua y danzaba para Dios. No era Sansón el cual el Espíritu Santo lo había marcado. No era Sansón el hombre de la esperanza. Pero cuando Sansón empezó a sentirse grande, yo lloraba cuando escuchaba, cuando leía esto, hermano. Vamos a hablar sincero, a todos nos pasa, ni un amén, pero a todos nos pasa. Todo nos pasa, hermano. Que cuando llegamos a la iglesia no sabíamos leer la Biblia, no sabíamos lo que era Génesis, no sabíamos lo que era Éxodo, no sabíamos lo que era Apocalipsis, no sabíamos lo oro por lo redondo. Hoy en día la tecnología, la palabrería, la ética, la gramática, la homilética, a la gente le ha lavado el cerebro, hermano, y hoy en día se olvidan de Dios, se confían más en tu intelecto que en Dios. Me da tristeza a mí, hermano. Yo sé, hermano, yo lo tengo que admitir, yo soy un desastre predicando. Pero yo no me presento como el que tiene doctorado. Yo no me presento como el que tiene tu grupo. Yo me presento como alguien que fue sellado con el Espíritu Santo de Dios. No me entienda. Yo le digo a Dios, yo quiero estudiar. Yo le digo a Dios, mándame un hombre que me enseñe instituto, que me enseñe homilética, que me enseñe ética. Pero Dios, si cuando yo aprenda eso, me voy a desviar, no quiero nada. Yo prefiero doblar rodillas y hablar a haciendo algo que corre por él.
¡Gloria a Dios!
Yo sé que no se ve ético, yo sé que no se ve profesional, pero yo todavía predico un evangelio que cambia.
¡Agua viva! ¡Corriente de agua viva!
Perdóname si tú pensabas que venía a entretenerte. Perdóname si tú pensabas que este morenito tenía menos ética. Perdóname si no lleno tus expectativas. Pero yo prefiero llenar las expectativas de aquel que me llamó. Yo prefiero predicar este evangelio que ha producido cambio en mi vida. Te amo, Espíritu Santo. Yo lo siento en la fe. Sansón se sintió grande, empezó a olvidarse de ser obediente a sus padres, empezó a caminar en sus propios caminos, porque hay jóvenes que piensan que son sabios en sus propios caminos, en su propia opinión, y caminan en sus propios caminos. En Proverbios, hermano, Proverbios capítulo 26 versículo 16 dice: en su propia opinión el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. ¿Sabe una cosa, hermano? Muchas veces sentimos que nosotros no sabemos el todo por el todo, que tenemos a Dios de la mano. Y sabe una cosa, hermano, que aquí los ancianos que están aquí no me dejan mentir. Yo no estoy hablando un mensaje repetido, yo estoy hablando una experiencia, hermano. Bendito Dios. Si tú le vas a servir a Dios, hermano, servir a Dios te va a costar. El que me cortaba el pelo hoy en día decía una cosa: qué bueno es que si uno se convirtiera a Cristo, él es cristiano, y que ahí se acabaran todas tus tentaciones y que ya no hubiera problema. Y yo le dije: ay, varón, qué lindo fuera como cortar el pelo, fuera tan sencillo como eso. Pero sabe una cosa, hermano, no es imposible, pero te va a costar. ¿Sabe a quién no le cuesta? El que no tiene nada por dentro, ¿no? Al que todo le es normal. Joven, ¿me están escuchando en este día? Vamos para adelante, yo quiero avanzar, yo quiero avanzar. Yo escribí algo cuando yo estaba ahí en mi escritorio, un escritorio que me regaló una tía que quiero mucho. Y esta pregunta venía a mi mente. Era como que Dios ponía en mi corazón: yo sé cuando Dios viene a mí. ¿Por qué los más fuertes caen? ¿Por qué no te has puesto a pensar que Sansón era el más fuerte? Sansón era el más fuerte. Era el que cantaba más bonito, hermana Yare. Y que le salía el coro más bonito, que cuando cantaba todos se estrellaban así. Todos corrían de los pies. Sansón era el más fuerte, varón. Nadie podía con él, nadie sabía la Biblia como él. Era ese joven que para todos los podía, aleluya. Sansón, hermano, Sansón sabía lo que él cargaba. ¿Sabe que yo le he aconsejado toda mi vida a algunos jóvenes que no manipulen el don de Dios que Dios le dio? Yo platicaba con un joven un día y yo miraba cómo ese joven manipulaba el don de cantar, de tocar y de todo eso que él tenía. Y sabe qué le dije yo, amigo: usted se le arrima mucho a las muchachitas. Hay que enseñarme a tocar. Hay que esto. Y yo le decía: mira, mijo, no manipule el don de Dios. Porque platicando ahí me terminaba pidiendo el número de teléfono o haciendo cualquier otra cosa. Y sabe una cosa, que cuando un joven, mira, hermano, hay jóvenes que no saben lidiar con lo que Dios le da, y a veces es por eso que Dios no le da, pero a veces Dios le da un chin, un poquitito, hermano, y se inflan. ¿Sabes que a mí me pasaba? Cuando me daban el micrófono y miraba que dos, tres me estaban haciendo coro con las burradas que estaba diciendo, yo seguía hablando disparate. ¿No quieren un predicador sincero?
¿Qué
quiere? Que le lave yo el cerebro y le empiece a tirar sobre para que me den dinero.
¡Habla, papá!
visto cuando ellos hacen una cosa que no es gracia. Aquí los papás, bendito Dios, apretan el cinturón. Hay veces que los niños hacen travesuras que no es gracia, que se hacen los chistositos, y en muchos padres, en vez de regañarlos, se ríen. Y el niño, cuando tú ves que tú te ríes, el niño lo sigue haciendo porque piensa que es gracia. Pero ¿sabe qué? Yo tengo algo, los gemelos les tocó con fierro conmigo, hermano. No es que sea perfecto, pero hay una cosa que a mí me ha desagradado desde que yo tengo uso de razón. Y es que yo no soporto a esos niños majaderos que si no le da el celular se te tira para el suelo. Yo no soporto a esos niños, hermano. Entiendo, si hay un nuevo que acaba de llegar y está caminando y no ha sido instruido en la palabra, todavía se pasa. Pero un cristiano que cuando se sube al altar, mira, rajatabla, habla con autoridad, como que si tuviera. Pero cuando tú ves a sus hijos, que para que no llore le da la tabla. Yo soy mi hijo que llora por celular, le doy un tablazo lo que le voy a meter. Pero vuelvo al punto, yo no sé por qué yo me entré por esa área. Que cuando mis hijos están haciendo algo y la abuela, la tía le aplaude, ellos como que lo siguen haciendo. Y así hay muchos cristianos majaderos. Le dice el pastor, dirija, y terminan predicando un mensaje. Y terminan profetizándole a todo el mundo. ¿Sabe que yo veo? Una malcriadez. ¿Sabe que yo como me le enojaba al pastor Rubén Almeida? Mi pastor, yo lo reconozco como una persona rajatabla. Pastor, si usted me está mirando, usted sabe que yo siempre se lo he dicho. Sí, es que yo se lo digo. ¿Sabe que él me decía, mijo, dirija? Y yo decía, está bien. Y me volví a decir, mijo, dirija. Sí, ya le dije que sí, no, mijo, que dirija, no predique, me dice. Ore por la ofrenda y preséntame que voy a predicar. Pero haga eso, recoja la ofrenda. Yo me enojaba. ¿Saben lo que yo decía? Voy a pasar. Voy a decir, Padre, nuestro que estás en los cielos, este culto está en tus manos. Amén y amén. Y voy a dejar el micrófono y me voy a ir. ¿Saben lo que no entendía? Que el pastor, a través de Dios, o Dios a través del pastor, estaba discipulando mi vida. Es que si tú no te sometes a un hombre que tú estás viendo, como es que, ¿saben lo que la gente dice? No, es que yo voy a hacer lo que Dios me diga.
Hay un orden.
Y así hay muchos Sansones hoy en el siglo XXI. Que nos carga la unción. Ah, pero viste que la mitad de la iglesia se sacudió, sí. Pero tú estabas usurpando unción ajena, no era tu tiempo. Perdí a dos o tres. Es por eso, hermano, cuando yo predico, yo le dije cuando empecé, cuando la palabra le abre, alabe. Cuando Dios le esté hablando a usted. No esté de repartidor, que aquí no es pizzería, hermano. Habla, papá. Ay, señor, por ahí, pero para el de atrás. Si el hermano César dice está lloviendo, es porque le está lloviendo al hermano César. No porque le está lloviendo el techo a él. Alábalo. Ya me capió el mensaje. No hay veces que los mensajes están fuertes y yo digo, ¡ay, santo! Y cuando me paro y hago así es porque como que estoy como tratando que la palabra baje. Así que si tú estás alabando porque está a tu lado, porque está atrás, cambia la alabanza. Cambia la alabanza para que sea alabanza. Ese gloria a Dios que tú dices porque le está cayendo al hermano, eso no es gloria a Dios, eso no va para el cielo, mijo. No te engañes usted mismo, no se engañe, Dios no puede ser burlado. Yo no sé por qué yo no puedo avanzar en esto, pero voy. ¿Por qué lo más fuerte cae? Yo escribía algo que me venía del Espíritu. por ceder a sus bajas pasiones, sus debilidades. Yo me acuerdo que yo aquí estaba llorando y prendido escribiendo, dice, qué feo y qué triste es cuando Dios llama a alguien, lo capacita, lo llena de capacidad, de dones, de atributos. Y cuando ese alguien está en la cima, se le olvida que fue Dios que lo puso ahí. Se olvida que fue la gracia que Dios le dio lo que lo llevó ahí donde él está. Y sabes que yo un día escuché algo hace muchos años atrás. Y esto algo decía así: bendito Dios, aleluya, la gracia te levanta, pero el carácter es el que te sostiene. Esto, hay veces que los jóvenes no digieren esto, hermano, entre el inglés y el español no captan lo que uno quiere decir o no lo quieren entender. La gracia te levanta. Ah, la gracia, el don de Dios, la gracia para cantar, la gracia para predicar, la gracia para pasar cleaner, la gracia para moverte, la gracia para danzar, la gracia para ser diácono, diaconisa, la gracia te levanta. Pero solamente el carácter es el que te sostiene arriba. Yo siempre he dicho una cosa: yo prefiero confiar en alguien que no tiene muchos dones, que no tiene mucha lengua, que no tiene mucho brinco, pero cuando viene la prueba, pasa la prueba, pasa la tormenta, y tú lo ves sentado en la banca diciendo gloria a Dios, aleluya. Pero hay gente que habla mucho y brinca mucho, pero cuando viene la prueba, no lo ves en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la gracia te levanta, pero el carácter es el que te sostiene. Los dones espirituales, la gracia que yo tengo ahora mismo para predicar no es algo mío, es algo que viene de Dios. Esto habla de Dios en mi vida. El carácter mío es el que verdaderamente habla de mí. Y hay muchos de los que estamos aquí hoy en día que nos vemos bonitos con la corbata, con la camisa rosa. Qué bonito se me ve el rosa. Aleluya, a mí me gusta el rosa también. Yo no sabía, aleluya. Este es como Fuchsia, vea, un poquito más encendido. Pero sabe una cosa, hermano. Muchas veces no valoramos lo que Dios hace. Nos emocionamos aquí, danzamos aquí, pero no es lo mismo que hacemos aquí en la escuela el lunes y el martes. No es lo mismo que vamos a hacer el trabajo allá el lunes, martes, miércoles. Si el mayordomo tuyo pudiera venir y sentarse aquí, te hubieras queriendo meter la cabeza no sé dónde, como tres o cuatro. Y me dirá, y hermano, y usted y el suyo, sabe que yo trabajo para mi pastor, yo trabajo para la compañía que mi pastor tiene. A mí me toca andar derecho así o así. Y hay gente que no quiere estar donde está su pastor porque sabe que le va a caer. Sabes, hermano, lo de Sansón, hermano, me lleva a mí pensar una cosa. ¿Cuántos Sansones en el siglo XXI en el cual estamos hay en nuestras iglesias? ¿Cuántos Sansones predicadores? ¿Cuántos Sansones evangelistas? No estamos hablando, si no se da cuenta, no estamos hablando de Dalila. No estamos hablando de la que tentó a Sansón. No estamos hablando de Sansón, hermano, porque es que el problema hoy en día no es Dalila, el problema son los Sansones. Yo he escuchado prédicas, hermano, donde Dalila para aquí, Dalila, si sí, Dalila tiene su participación, pero estamos hablando de los Sansones que son para profetas, los Sansones que son pastores, evangelistas, maestros, que cantan coritos, que levantan la ofrenda, que cuidan los niños, esos Sansones, hermano, que piensan que un pecadito pueden hacerlo hoy y nadie lo vio, pueden seguir para adelante. Sabes que hay muchos Sansones, hermano, que yo siempre he dicho, Sansones con la unción de la bicicleta. Decir, hermano, ¿y qué es eso? ¿Qué diablura es esa? No, espérame. ¿Sabes cuáles son los Sansones? Sansón es con la unción de la bicicleta. Solo, mira, yo vengo de un rancho donde 42 casas, no me da vergüenza decirlo. Llegué a este país a los 12 años y allá se andaba en burro, se andaba en caballo y se andaba en bicicleta y en carro de raite. Yo sé que aquí todos nacieron en Beverly Hills y no conocen de lo que yo estoy hablando. Ustedes no, ustedes nacieron acá
en los Estados Unidos.
Sí, sí, me entiende. Pero yo vengo de allá. Y yo me acuerdo que cuando iba en la bicicleta, hermano, iba a un lugar que es pura loma, pedalé y pedalé. Pero cuando regresaba, uy, mi hermano, como cuchillo de mantequilla, agarraba yo esa bajada así y sin pedalear. Cuando iba para arriba, iba pedaleando. Hasta me paraba y iba yo ahí. Pero cuando venía para abajo, hasta la mano me soltaba. Y allá iba yo. Era bueno, ahorita si lo hago me rompo los dientes, estoy seguro. ¿Sabes? Eso es la unción de la bicicleta. Yo noté algo que la bicicleta, cuando bajaba la bajaba, no se detenía. La bicicleta seguía y seguía. Y a mí me gustaba dejarla que llegara hasta cuando ya te vas cayendo. Yo sé que los que andan en bicicleta me van a entender. Cuando la bicicleta ya va y uno hasta le hace así para que siga hacia adelante. Yo me daba cuenta que después de la bajaba, yo andaba largo camino a alta velocidad todavía. ¿Sabe que Sansón pensó que podía manipular la unción de Dios? Sansón tenía esa unción, pensaba que pecaba hoy y mañana se levantaba y venía y arrancaba la puerta y como el Espíritu Santo venía sobre él, pensaba que él podía jugar con la unción. Y sabe, hay gente que solamente se jacta diciendo, yo ayunaba, yo oraba, yo ministraba, yo corría, yo el Espíritu me daba siempre. Pero ¿qué estás haciendo ahora para Dios? Hermano, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Lo de ayer ya pasó. ¿Qué estás haciendo hoy nuevo para Dios? Sansón es que son una bulla, tres lenguas, tres patadas, tres chicamandas, mira que lo escribí, tres sillas rotas, solo son un don, solo son una voz bonita, solo son una melodía que suena, pero en verdad están perdidos, están desconectados.
¡Aleluya!
Joven, usted se le hace correcto que Sansón, el hombre de Dios, el hombre que era el más fuerte, en el cual Dios se manifestaba, pecaba hoy y estaba con una prostituta y de repente se levantaba y arrancaba las puertas, esas puertas que no las podían cargar, no sé entre cuántos hombres la arrancaba él solo. ¿Por qué? Porque venía el Espíritu sobre él. Cuando, si usted lee la historia ahorita, que cuando se vaya a su casa, usted va a leer una parte que dice, pero más sus padres no sabían que esto venía de parte de Jehová. ¿Sabe que cuando yo leí la primera vez eso, yo me dije, ¿cómo así? Entonces Sansón tenía luz verde para pecar o creer. Porque la Biblia dice que cuando él quiso que le pidieran a la mujer, la primera mujer con la que se enamoró, dice que le dijo a sus padres, y dice, sus padres no sabían que esto venía de Jehová. Digo, ¿cómo, padre? ¿Cómo que Sansón se iba a tirar un pecadito y eso tú lo estabas consintiendo? ¿Sabes una cosa? Es que Dios sabe tu levantar y tu acostar. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él sabe tu corazón. Él sabe en qué momento tú le vas a fallar. Él sabe en el momento que tú te vas a desviar. Dios ya sabía, Dios no le sorprendió que Sansón actuara como actuara. Y es por eso que Dios lo permitió. Pero no es porque Dios le solapara el pecado. Mira, hermano, algo que yo sé, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios no se lleva con el pecado. Dios no se lleva con la inmundicia, hermano, aleluya. Y muchas veces pensamos que nosotros podemos manipular. Muchas veces pensamos que nosotros podemos, hermano, bendito Dios, hacer a Dios como que si fuera un amuleto. ¿Sabe una cosa? No. Usted se equivocó, hermano, si usted piensa así. Y sabe una cosa, hermano, hay gente, hermano, hoy en día que confía más en su intelecto, hermano. ¿Sabes, hermano, cuántas veces a mí me ha tocado bajarme del altar Yo mi ministerio está empezando, pero me invitan a predicar seguido a veces. A veces no paso, a veces pasan 4 meses y yo estoy en casa adorando a Dios. A veces vienen las invitaciones que se llenan el mes y salgo. Gloria a Dios por eso. Dios pone como Él quiera. Pero sabe una cosa, van muchas iglesias que me ha tocado bajarme del altar. Desde que llego menosprecian a uno, me ha tocado, yo sé que a alguien le ha pasado. Desde que te ven, hay pura gente con corbata, con saco, con doctorado. Son los reverendos, los rabinos. Son la segunda mamá del ángel Miguel. Yo no sé, son los grandes aquí. Y cuando le pregunten, ¿y quién va a predicar? ¿Sabe que a mí no me importa? Gloria a Dios, yo respeto y a veces me amoldo a toda iglesia, hermano. Cuando yo soy invitado, yo me amoldo. Pero ¿sabe que algo que a mí no me gusta? Que a mí me pasa enfrente y a mi esposa la dejé yo ya. Yo casi me peleo con esos pastores. No, pastor, déjame aquí. No, pase al altar, allá. Sí, pastor, pero déjame aquí. Aquí me gusta a mí, aquí con el pueblo. A mí no me gusta estar allá arriba. No me gusta, hermano. ¿Por qué? Que me siento bien en las bancas, pero ¿sabe? Hay veces que no me gusta porque desde que uno sube, a veces las iglesias están llenas de pastores. Y gloria a Dios, no estoy criticando eso, no estoy criticando, gloria a Dios por eso, venga. Solo que hay veces que lo miran a uno de pie a cabeza y dicen, ese va a predicar. Hermano, uno viene orado, uno viene ayunado, uno busca presencia. Esta semana yo trabajé un día y empecé a doblar rodillas porque yo quería traer un mensaje de parte de Dios. Y sabe una cosa, hermano, uno se da cuenta cuando la gente lo mira mal. Y yo digo, está bien, no te preocupes. A David también lo menospreciaron. Ay, yo sé que no soy yo, sino la gracia de Dios en mi vida. Deja que me entregue el micrófono. No te va a sacar a homilética. Pero yo sé que hay una palabra que viene de parte de Dios que te va a sacudir el moño. Aleluya.
Gloria, gloria, gloria.
Ay, yo no sé, pastor Godoy, aleluya. Pero yo todavía sigo creyendo en esa palabra que cambia. Esa palabra, bendito Dios, que transforma. Yo no creo en la palabra más al cerebro. Yo creo en la palabra que viene como martillo, como espada, que viene, hermano, cortando y limpiando.
Eso es.
No, pero que hoy en día se predica cada cosa algo. Oh, mi alma alaba la gloria. El gran problema de Sansón no era la vida. ¿Sabes cuál es el problema de Sansón? El problema de Sansón no era Dalila, el problema era que se enamoró. Sansón se enamoró, pastor, de las cosas de la tierra. Y es por eso que le gustaba cantar corito en el culto. Pero cuando sus amigos se bajaban los pantalones hasta abajo y camina, bendito Dios, porque hay gente que aquí, jóvenes que aquí son una cosa y allá en la escuela son otra. Y son líderes de la alabanza, son líderes de los jóvenes. Hermano, cuántas veces no se sienta mal, joven, pero lo que pasa es que esto pasa hasta en las mejores familias. ¿Cuánta gente, hermano? Usted no sabe, hermano, a mí, mira, hermano, yo he trabajado, yo no trabajo por la NASA, para la NASA nada más porque Dios es muy grande. Pero yo he trabajado donde sea. ¿Y cómo me han corrido de los trabajos? A mí me gusta decir esto porque yo sé que usted se pone a pensar, ¿y por qué? Por bueno no ha de ser. No, sabe una cosa, hermano, que cuando tú tienes algo de Dios, Satanás no te tiene en cualquier lugar.
Amén.
Usted dirá, ay, quién sabe, hermano, ja, yo sé lo que cargo por dentro. Yo he llegado a lugares solamente para que un alma caiga a los pies de Cristo. He trabajado un día y una persona me dice, no te conozco, y empieza a llorar. Dice, no sé qué tú que tienes. Yo no lo sabía, pero ahora ya sé. Tengo la presencia de Dios, la cual me envió por ti, aleluya. Al principio, pastor, para mí era nuevo. Yo llegaba a la casa, mami, mira lo que me pasó. Una americana que ni nos entendíamos bien, pero estábamos hablando, lloró. Mira, se me abrazó, yo me sentía mal. Yo decía, ¿por qué ancianita, bendito Dios? Aleluya, ¿por qué esta anciana me abraza? Y me decía, es que yo no sé qué tú tienes, pero algo tiene de parte de Dios. ¿Cuántas veces iba un día de trabajo, unas horas de trabajo, y una persona que nunca ha visto, que nunca había conocido, termina llorando, quebrantada, diciendo, yo sé lo que tú sientes? Empezar a luchar.
Gloria, gloria, gloria. Poder de Dios.
Yo prefiero eso, joven, que saber dos, tres, cuatro letras. Y ya, ya nada más ahí donde me dan ofrenda grande. Yo conozco evangelistas que antes predicaban en todas las iglesias. Hubiera pocos o hubiera muchos. Y sabe, hoy en día tú le llamas y dices: varón, mira, te quiero que vengas a mi santo, es una campaña. Y dice: varón, mira, te voy a mandar una aplicación ahí por el internet para que usted me la llene, cuántos miembros tiene, y si me va a poner un carro, si me va a poner un hotel, tres comidas. No me crees, porque llámame a mi pastor cuando usted guste. ¿Y sabes cuál es el colmo de los colmos? Que esa gente son las que más las invitan. Porque como hay tantos Sansones, que hoy lo que quieren hoy en día es dones, manifestaciones, pero ya no gustan de esta palabra. Ay, ese morenito no me lo llevo, porque predica medio raro, raro, pero una palabra de verdad. Es una palabra que viene del secreto. No es una palabra, bendito Dios, para que tú te emociones. Esos hombres tienen la agenda llena, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque a la gente le gusta escuchar: ay, santo, siento a Dios. Ve una casa, una compañía, un carro, carro viene, aleluya. Pata mil y te mira que Dios te va a dar esto. Y la gente corre. ¿Sabe qué? Yo creo que el problema no son esos predicadores, el problema es la iglesia solapadora. ¿Sabe? El papá que el niño le hace berrinche, y el papá solapa ese berrinche. El papá es el que merece los cinturonazos. Pastor, que invite a esa gente. Yo no tengo nada en contra de esa gente. Muchos se llevan conmigo, pero sabes, no estoy de acuerdo que tú le pongas precio a la palabra. El pastor está de testigo, me dice: varón, le rentamos un hotel. No, tranquilo, que ahí en Richmond, Virginia, me sobran cama donde dormir. Pero hoy en día, si la gente tú no le pones un hotel 5 estrellas, hermano, la gente no quiere ir, hermano. Mira, hermano, yo por eso no predico por ofrenda, para no tener que hablar de lo que tú quieres escuchar. Yo hablo lo que Dios me da, porque Él es el que suple mis necesidades. Pero sabe una cosa, tantos Sansones hoy en día, hermano, como tienen un talento de Dios, manipulan a la gente de Dios. Y como la gente no lee la Biblia hoy en día, la gente, hermano, es un papagayo, repite todo lo que la gente dice, todo lo que dicen por ahí en esas cadenas grandes de televisión. Ya no consultan a Dios, ahora consultan a Google. Joven, ¿dónde está el pasaje? Espérate, déjenle pregunto a mi Dios Google, a ver qué me dice. Ya todo es googleado hoy en día. Ya no hay lágrimas en el secreto. Ah, ya son mensajes copiados. Ah, la unción de la bicicleta, mijo, predicando lo que tú no vives. Predicando lo que no se te quiere. Mira, esa gente que predica lo que no vive siempre quedará a dar lo que no tiene. Quedará que pase algo en los cultos. No va a pasar nada. Yo no vine a caerle bien o mal a usted. Yo le caí bien a Dios, me lavó con su sangre y más nada. Yo vine porque Él me mandó. Yo sé que se escucha un poquito arrogante, pero sabe una cosa, hermano, hay que decir las cosas por su nombre. A lo blanco, blanco, y a lo negro, negro. Hermano, todo el tiempo está bien. Ay, está bien, hermano. ¿Y cuándo va a decir está mal? Arrepiéntete. Es que hoy en día, hermano, pensamos que así podemos llegar al reino de los cielos. Que un poquito de Dios, que un poquito de los otros. Que tanto es tantito. Una no es ninguna. Ahí ándate, Sansón, así decía. El hombre de Dios así decía. Cuando Dalila le quería sacar el secreto de dónde venía su fuerza, ¿sabe lo que Sansón decía? Cuando le decía a Dalila: Sansón, los filisteos contra ti, decía él, me levantaré y saldré como las otras veces. Suena el teléfono. Joven, te toca predicar. Te toca recolectar la ofrenda. Te toca orar por esto. Te toca predicar en la célula. Te toca predicar el domingo. Te toca llevar el pensamiento. Y sabe una cosa, hermano. Dice, no estoy haciendo nada para Dios. Me he orado, me he ayunado, me la he pasado viendo YouTube, videos, me la he pasado viendo en Facebook, cualquier otra cosa. Y sabe una cosa, dice, ah, bueno, Dios como quiera siempre me muestra. Está bien, pastor, ay, eso va a ser de Dios. Cuando tú sabes que ni siquiera horas para levantarte, cuando tú sabes que ni siquiera horas para ir al trabajo, y como sabes que tienes a tu Dios Google que ahí te soluciona todos los problemas, vienes a esos que vienen en el iPhone, a la venta Siri esa, que todo lo consultas, ¿cómo va a estar el clima? El clima va a estar hoy, pero ya no consultas a Dios, ya no consultas al Espíritu Santo, ya no dice Espíritu Santo, ¿cómo va a estar el culto hoy? ¿Sabes que es tiempo que el Espíritu Santo vuelva a nuestras reuniones, iglesia? Es tiempo que el Espíritu Santo vuelva a nuestros cultos. Es tiempo que el Espíritu Santo vuelva, hermano, a todo lo que hagamos en ayuno, en oración. Aleluya. Ya voy a terminar, hermano. Ya voy a terminar. Mi alma no da gloria. Cuando nos enamoramos de este mundo, nos volvemos insensibles a Dios y a su presencia. Ya no hay oración. Ya no hay ayuno. Ya no hay lectura bíblica, ya no vigilamos y se nos da igual congregarnos. Un día sí, un día no. Ese era el problema del Sansón. Sansón le gustó tanto al mundo que el mundo estaba jalando más que las cosas de Dios. Y me da tanta tristeza, hermano, ver hoy en día iglesia que empezaron bien, empezaron en el Espíritu. Pero hay gente, pastores, hay gente que por querer tener llena la iglesia, cambian el mensaje. Ya no predican. ¿Sabe que yo, si yo fuera otro, yo pudiera tener una palabra blandita de esas que a todos nos gustan? Y ya, así ya sirve que alguien me invite y me lleve, ¿sabe? A mí no me viene que me invite. El asunto mío es que el evangelio que Cristo dejó, hermano, no lo distorsionemos, que se siga predicando. Yo venía en el camino. Cuando venía en el camino, yo, el pastor nos daba una prédica y la prédica se llamaba ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué sigues a Dios? Y cuando se parece sencillo, hermano, pero yo me metí en su prédica. Y sabe que él decía que muchos sirven a Dios por los milagros. Otros sirven por los bienes y otros siguen a Dios por la riqueza, por los dones, por aquellas cosas. Sabe que algunos lo servían por los pesos, ustedes leen la Biblia, algunos lo servían porque por los milagros, y el pastor explicaba eso, pero me llegaba tanto, yo digo, Señor, ¿y yo por qué te sirvo? Y sabe que cuando usted se pone a pensar algo, usted tiene que irse a la raíz, al principio. El peluquero hoy me decía algo, me decía, es que hay gente, lo bueno que dice, sigues en la iglesia, pero que no me conoce hace rato. Ahí estamos, varón, le dije yo. Y me dijo él, qué bueno. Y lo bueno que empezaste joven. Sí, le digo, lo bueno. ¿Y sabes lo que él me dijo? Es que hay gente que ya cuando tiene 40, no tengo nada en contra de los 40. Los que tienen 45, 50, 60, ya vienen y se entregan a Cristo, pero vienen enfermos, sin fuerzas, vienen con vicios, vienen cansados. Pero más bueno servirle a Dios ahorita de joven, ¿sabes? Eso me llevaba a pensar a mí lo que estaba escuchando a través de la prédica de mi pastor. Cuando yo me convertí joven, no había tecnología. Mira, yo no tengo nada en contra de que me esté grabando, que esté grabando. Gloria a Dios, la palabra se predica. Pero sabes, hoy en día, hermano, hoy en día, no me malinterprete, hermano, pero hoy en día, hermano, la tecnología nos ha sacado de la comunión con Dios. La tecnología, mira, cuando yo me convertí, hermano, era una iglesia pequeña, era como esta área de la banca, de ahí el púlpito hasta allá, chiquitita. Pagaba el pastor como 300, 350 por esa iglesia. Y yo llegué allí. Y yo me recuerdo, hermano, que ahí no había los teléfonos, eran de esos teléfonos cricket, de esos ladrillotes,
los flip,
de esos de sprint que se abren y se cierran,
los flip.
¿Sabe, hermano? Y yo me acuerdo que cuando llegábamos ahí, el celular, a ver dónde estaba. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, hermano, en esa iglesia no se hablaba en lengua. En esa iglesia no se sanaban los enfermos. En esa iglesia no había milagros. Pero sabe una cosa, iglesia. Es más, en esa iglesia no había bocinas tan grandes. ¿Sabe la bocina que tenía el pastor? Eran dos bocinas de modular que le adaptaron un micrófono y con un cable chiquitito que no podías estar muy lejos de ahí. Cada vez que le daban el especial a la hermana tenía que acercarse bien para no de agarrarlo. Pero sabe que algo que sí encontré fue una palabra, Dios. Que cuando yo me sentaba allí, hermano, era como que el predicador estaba desglosando mi vida entera y ni siquiera me conocía. Y yo salía con mi mente un revolú diciendo, ¿qué palabra fue esa? Porque este hombre predicó como si me conociera y él no sabía que yo lo que había hecho. Y sabe una cosa, hermano, no había tecnología, la gente leía la Biblia, hoy trae una tablet grandota. Hoy si no es Apple, si no es Samsung, ya no están contentos. Antes, hermano, cuando se bajaba el poder de Dios, una de Biblias, hermano. Y hoy en día, hermano, como la Biblia la traen en el teléfono, ya no quieren comprar una Biblia como esta. Ya quieren teléfono. La tecnología, hermano. Yo no tengo nada en contra de la tecnología. Yo no tengo nada en contra de las redes sociales. Pero yo he visto algo que nuestros jóvenes, y no tan solo nuestros jóvenes, los adultos se están perdiendo a través de esas cosas, hermano. Yo me acuerdo que en aquel entonces nadie se podía ver el celular adentro de la iglesia. Es más, no hacía falta los papeles que decían, por favor apague el celular. La gente sabía que no tenía que traer el celular, porque esas 2-3 horas eran de Dios. Hoy en día ya no se ve eso alto. Hoy en día, hermano, ¿por qué? Porque la gente dice, no importa, como quiero, hasta que me suba se va a meter Dios. Porque la gente brinca, la gente salta. Pero sabe que aunque salte y brinque mucho, la gente se cae, y siempre lo digo, la gente se cae para atrás, pero se levanta igual. Antes, cuando la gente se caía para atrás, se levantaba diferente, hablaba diferente. Hoy en día se caen 5 o 6 veces y siguen hablando lo mismo, siguen haciendo lo mismo, hermano. ¿Sabe? Yo me he dado cuenta, hermano, cuánto hemos cambiado hoy en día. Antes el poder de Dios se metía en nuestras iglesias. Eran las 12, eran las 11 y la iglesia no existía reloj. No, la iglesia se sabía la hora de entrada, pero no se sabía la hora de salida. Pero hoy en día, hermano, la gente está pegada al celular que le está así. Mensaje en Instagram, en Snapchat, en Facebook, en WhatsApp. Pero no hay ni un mensaje de parte del cielo. Sigo hacia adelante. Cuando nos enamoramos de este mundo, nos volvemos insensibles a la presencia. Ya no hay oración, ya no hay lectura, ya no hay congregación constante. Sansón se le había hecho costumbre pecar y pecar contra Dios, y pensó que podía hacerlo toda la vida. Pero qué equivocado estaba Sansón, pues. En Jueces 16:20 dice, y le dijo Sansón a los le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Y yo escribía algo, y ahora el hombre de Dios, el hombre el cual Dios se manifestaba, el hombre el cual tenía una fuerza tan grande de parte de Dios, ahora era un hombre común y estaba haciendo burla y escarnio para los filisteos y los enemigos de Dios. Usted no ha mirado a esos cristianos, hermano, que hoy están aquí y tú mañana en el baile de la esquina tú los ves metidos. Tú no has mirado jóvenes que hoy los ves aquí bajo el fuego y después tú los ves allá en las gangas, en las pandillas, allá con las mujercitas esas, con las chamaquitas esas. Tú no has mirado jóvenes que a veces postean todas las publicaciones de Dios y de repente cada cosa que tú le ves en su muro. Yo no tengo Facebook, pero yo sé que eso pasa. cosas le están robando la bendición que Dios te da. ¿Sabes cuántas veces como joven yo no dancé y hablé en lengua? Y allá afuera perdía todas las bendiciones que Dios me daba. No echamos en saco roto lo que Dios nos dio. No echamos en saco roto lo que Dios nos ha entregado. Joven, si yo te predico así es porque yo creo que hay un joven que todavía se puede levantar. Yo no vine a golpearte ni a enterrarte con esta palabra. ¿Sabes? Que hay algo que me gusta, que aunque Sansón pecó, que aunque Sansón, hermano, le falló a Dios, algo que me gusta en el último versículo, bendito Dios de esa historia, aleluya, ese bendito Dios en el capítulo 16, aleluya, versículo 22, eso estuvo fuerte, aleluya, y el cabello de su cabeza comenzó a crecerle después que le fue rapado, aleluya. Y dice, entonces clamó Sansón a Jehová Dios y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón de las columnas en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas y su mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales del pueblo que estaban allá. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Le gusta la parte, dice, y el pelo que le había sido rapado le comenzó a crecer. Yo no sé por qué Dios inspiró al hombre que escribiera esa última parte, pero ¿sabe lo que yo veo en esa parte, joven? Misericordia. ¿Sabe lo que yo veo en esa parte? Que no todo estaba acabado para Sansón. Y me gusta lo último, lo dice que al último mató más gente de la que había matado en vida. ¿Sabe lo que me quiere decir eso? Joven, que si tú te levantas, aunque el diablo te diga que tú no te puedes levantar, el diablo sabe que el día que te levante, tú vas a arrancar la cabeza. Que el día que tú le estabas sirviendo a Dios, aleluya, ponte de pie en esta hora. Ponte de pie en esta hora, ponte de pie. Oh, mi alma alaba la gloria.
Aleluya.
El diablo sabe cuando un joven, una mujer de Dios tiene algo por mí. Oh, mi alma alaba la gloria, hermano. Yo no sé si aquí en este día hay gente descarriada, hay gente que le sirve.